Día.
Buen día, Javier. Buen día a toda la audiencia.
Ahora que se está cumpliendo el plazo entre parte y contraparte, es decir, Ministerio de Salud y empresas proveedoras, de esos 10 días en que se tenían que resolver, ¿esto después pasa a contrataciones públicas o ya no es una instancia a la que deban recurrir para la rescisión de un contrato?
Pasa a contrataciones públicas, pero no para confirmar o analizar la rescisión, Javier, sino directamente para que, si en el caso de que la entidad convocante, en este caso el Ministerio de Salud, decida rescindir, la Dirección de Contrataciones Públicas inicie un sumario contra la empresa proveedora a los efectos de analizar si amerita o no la aplicación de una sanción, independientemente de las consecuencias contractuales de aplicación de multas, de ejecución de pólizas de seguro y de rescisión de contrato. Bueno, la respuesta es sí, pasa, pero independientemente de lo que es el proceso de rescisión. Pasa como información para continuar un proceso sumarial.
Ah, ya está. ¿En la rescisión de un contrato puede ser parcial o total, don Pablo?
Así es, Javier. Puede ser total o parcial, de acuerdo a la información que estuvieron exponiendo distintas autoridades del Ministerio de Salud. Aparentemente la decisión que tomarían es la rescisión parcial, pero eso tiene que estar plasmada en una, esa decisión tiene que estar plasmada en una resolución formal del Ministerio para que tenga efecto real, ¿verdad? Y ahí se podría analizar si otro producto u otro bien eventualmente es también rechazado, puede correr la misma suerte. O sea, la rescisión parcial no implica que después existan otras rescisiones parciales o incluso después venga una rescisión total del contrato si es que vuelvan a haber incumplimientos o ese tipo de situaciones.
¿Y si la empresa no está de acuerdo con la suspensión parcial, qué pasa?
Y solamente le quedaría la vía de tribunales, Javier. Tendría que recurrir a tribunales o a civiles o a lo contencioso administrativo, de acuerdo a qué teoría jurídica siga, y ahí tendrá que buscar la respuesta en tribunales. Ya no quedan instancias administrativas aparte de la misma institución pública contratante cuando se trata de procedimientos de rescisión. La Ley de Contrataciones Públicas habilita extrañamente la audiencia de avenimiento, que es una mediación que ya fue iniciada por las dos empresas proveedoras del Ministerio de Salud, si es que eventualmente buscan revertir la rescisión de un contrato.
Ya.
Esa es una instancia que podrían tener, pero es una instancia paralela a cualquier objeción judicial que puedan hacer.
El hecho que le rescindan contrato parcial, porque a eso aparentemente va encaminado, ¿implica algún tipo de sanción para el futuro en otras contrataciones, que en otros procesos que se presente esta empresa?
Sin prejuzgar el caso, Javier, te quiero responder en forma general que una rescisión contractual implica la obligación de Contrataciones Públicas de iniciar ese sumario, y eventualmente de ese sumario puede quitarse como resultado una inhabilitación para contratar con todo el Estado, que puede ir de entre 3 meses hasta 3 años.
Ajá. O sea que si se llega a dar una rescisión, sea parcial o total, ustedes de oficio abren la investigación para saber qué pasó.
Sí, nosotros recibimos la información del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene 15 días para, como máximo de plazo le da la ley, pero puede hacerlo al minuto siguiente, para enviar esa información a la Dirección de Contrataciones Públicas, y ahí nosotros ya iniciamos el trámite que corresponda según la ley, que en este caso es el sumario.
Ya, pero ¿qué es lo que hacen, don Pablo Seitz, después estas empresas? ¿Compran nomás otra S.A. y le usan a algún empleado, a algún externo, y con eso se vuelven a presentar a otro proceso licitatorio?
Correcto, Javier. Ese es un riesgo que tiene nuestro sistema. Por más de que en condiciones normales los pliegos exijan experiencia específica, antigüedad, facturación mínima, facturación específica mínima, igual es un riesgo el que estás mencionando. Y para disminuir considerablemente ese riesgo, estamos culminando un proyecto de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas en el capítulo de sanciones, que nos permita trasladar esa sanción o algún tipo de consecuencia al grupo económico o al accionista de la empresa incumplidora. En otros ámbitos regulados de la actividad, como por ejemplo el ámbito bancario, si el Banco Central le impone sanción a un banco, podría eventualmente también aplicarle sanciones a accionistas o a directores de ese banco. pero esa circunstancia no se da en el régimen de contrataciones públicas y por eso es que consideramos muy importante hacer esta modificación. Esta modificación que les estoy diciendo puede ser hecha solamente a nivel de ley, porque al tratarse de una sanción tiene que ser obligatoriamente plasmada en una ley la cuestión,
¿verdad? ¿Qué artículo de la ley de contrataciones es, don Pablo?
El artículo 40, el artículo 40, que tiene una cantidad importante de incisos, y el artículo 72 también, que habla de las sanciones, tendrían que tener un componente que haga referencia a los accionistas, al grupo económico o a otros sujetos vinculados a la empresa.
Pero sabes que, don Pablo, te voy a contar, así como usted dice, el Pablo, el caso general, yo te voy a contar el caso particular. En el caso Proyecto Global, Catherine Pamela era la dueña de Proyecto Global, la empresa que le vendió los tapabocas a DINAC. Correcto. Ella compró a su vez de otra empresa que se llama Besat, que es de otro muchacho. Se dedica a tema venta de productos frutihortícolas, pero es el dueño de una empresa que vende tecnología a la DINAC. Bien. Catherine Pamela con Proyecto Global se consorció con otra empresa famosa ya también, porque tenía muchas subvenciones.
Correcto.
Pero no hay ¿qué es lo que los va a vincular al final de cuentas? Un número de teléfono, un correo electrónico y demás, lo que se puede vincular a una empresa. No nombres de accionistas o S.A. en sí con una y otra empresa, don Pablo, entonces...
Así mismo, por eso te decía grupo económico, buscar, así como decís, el elemento común. Esto que estás mencionando, por ejemplo, Javier, así mismo como estabas señalando, está dentro del proceso de investigación de esos dos contratos, ¿verdad? Del contrato de provisión de mascarillas y del contrato de provisión del servicio de mantenimiento de radioayuda, donde están esas dos empresas presentadas como consorcio. Y a partir de esas investigaciones está armando la red de todas las empresas vinculadas por esos elementos que mencionás, el número de teléfono, la dirección, uno u otro cargo medianamente accesorio en el directorio, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son los que llegan a presumir. Este es un grupo económico o un grupo de empresas que trabajan en forma conjunta. No son empresas 100% separadas, no son competidores reales o una empresa está controlando la otra. Y ese tipo de situaciones también tienen que estar contempladas, así como decís, en ese proyecto de modificación del régimen sancionatorio que estamos diciendo. La idea es abarcar todas las circunstancias que sabemos que se pueden dar para burlar una sanción. Hay una sola circunstancia que no es, en puridad, no es burlar la sanción, sino es la única que podría interrumpir la aplicación de la sanción, que es una medida cautelar dictada por una orden judicial, por una autoridad judicial. Pero fuera de eso, nosotros tenemos que buscar todas las alternativas y prever todas las formas en que se pueda intentar burlar una sanción para también sancionar esas modalidades y es no queridas y no deseadas en el sistema de contrataciones.
Ya, bien claro. Don Pablo, otra consulta. ¿Por qué no todos los procesos de licitaciones aparecen en la web de contrataciones públicas? Es decir, ¿cuándo pueden alegar no nos regimos por la ley de contrataciones públicas para comprar esto?
En el artículo 2 de la ley de contrataciones públicas establece cuáles son las modalidades exceptuadas. No hay que confundir con la palabra excepción. La palabra excepción es simplemente para saltarse etapas del proceso licitatorio, pero sí regirse por la ley de contrataciones públicas, como pasó con todas las compras COVID. Las contrataciones exceptuadas son aquellas a las cuales no se le aplica la ley de contrataciones públicas. Por ejemplo, las contrataciones que se suscriben en el marco de empréstitos internacionales, de préstamos internacionales, cuando el Banco Mundial, cuando el BID y cuando otras agencias multilaterales de crédito suscriben un contrato de préstamo con el Estado, la ejecución de ese préstamo, si por ejemplo es para una obra, se rige por las leyes, por las normas de contratación de esa multilateral de crédito, del BID y del Banco Mundial. En la mayoría de los casos tenemos acuerdos suscritos con las multilaterales para que publiquen sus licitaciones en la página web de contrataciones. Justamente el Banco Mundial y el BID, por más de que no se rijan por la ley, publican sus procedimientos en la página web. Itaipú y Seneca son otro de los casos por acuerdos internacionales que no se rigen por el régimen nacional de contrataciones, tienen sus propias normas de contrataciones en cada binacional. No obstante, Itaipú firmó un acuerdo con la Dirección de Contrataciones Públicas, Itaipú sí publica todas sus compras o podría publicar todas sus compras en el portal de contrataciones públicas a los efectos de mayor publicidad, ¿verdad? Y después tenemos casos aislados ya como por ejemplo las contrataciones que se utilicen ejecutando el FONAVIS, este fondo de la vivienda que administra el MUF, el Ministerio de la Vivienda, del Urbanismo y el Hábitat, sí. No se rigen por la ley de contrataciones públicas, pero por disposición expresa de leyes especiales. Y después casos ya donde el Estado no compra, sino entrega en explotación bienes o servicios. Concesiones, la ley de APP y leyes específicas como, a ver, vuestra emisora tiene una licencia de la CONATEL.
No, director, ¿por qué eso? Las explotaciones no se... Que si bien son licitadas para la explotación, ¿no aparecen en contrataciones?
Por disposición expresa de cada una de las leyes, ¿verdad? En el caso de la APP, aparece la publicidad, o sea, aparece el pliego de bases y condiciones, pero no se rige por la ley de contrataciones, se rige por la ley especial, y contrataciones públicas no tienen ninguna injerencia de control. Lo único que hace es publicar el pliego.
¿Y eso está bien o está mal?
Y si me preguntas a mí, te diría que para mí sería muy interesante tener mucho más centralizado el control de los contratos del Estado, ¿verdad? Yo preferiría que en el sistema de compras públicas la Dirección de Contrataciones Públicas también pueda investigar, también pueda recibir objeciones de parte de participantes de licitaciones de procedimientos como APP o como concesiones.
¿Y no puede, y eso no va a pedir que se modifique?
En su momento se había enviado una propuesta desde la Dirección de Contrataciones Públicas, pero era muy reciente la ley como para decir que ya era necesaria una modificación. En su momento, y si hay oportunidad, podríamos plantear esa alternativa previa discusión con todos los organismos involucrados en cada una de estas leyes, ¿verdad? ADT y concesión.
¿Saben por qué, don Pablo?
Decía,
caso de INAC, yo encontré que hay 4 convocatorias para explotación de concesiones y demás dentro del aeropuerto. Aparte que no están ahora vos me explicás por qué está exceptuado, aparte que no está en la base de datos de contrataciones, pedí por el CIPE información sobre estos procesos. Ya pasaron los 15 días establecidos y no me responden.
Ya, por el sistema de provisión de información
pública.
Sí, ya. No, esos procedimientos donde se entrega, como te decía, la explotación de un bien o de un servicio, por más de que formalmente no sean una concesión, como es el caso de Tapeporá en el tramo final de Ciudad del Este, ¿verdad? De la guía de Ciudad del Este, son conceptualmente concesiones y lo que se hace ahí es entregar bienes del Estado para su explotación. Sí. No se rigen por la ley de contrataciones públicas porque en general la ley de contrataciones públicas se aplica a un modelo de negocio donde el Estado pone dinero y recibe a cambio bienes, servicios u obras. Cuando el Estado no aporta dinero en ese contrato, se rigen por otros mecanismos. No obstante, es muy importante resaltar que cualquiera sea la norma aplicable, sí, o incluso cuando no exista una norma específica aplicable, como es el caso, por ejemplo, de estas entregas en concesión de espacios para explotación, para poner un cartelito en una institución pública por parte de una empresa privada, se tiene que garantizar un procedimiento abierto, participativo, de selección objetiva, que asegure al Estado las mejores condiciones, según lo establece el artículo 4 de la Ley de Contrataciones Públicas, que dice que por más de que no se rijan por esta ley, estos principios siempre tienen que ser considerados al suscribir contratos por parte del Estado. Y ahí están los principios rectores de publicidad y transparencia, economía, libre competencia, eficiencia, etcétera, etcétera.
Don Pablo, que tenga buen día.
Muchas gracias y gracias por el espacio, Javier.
Pablo Seis, director de Contrataciones Públicas, habla el fiscal que investiga el caso Juliet. Tomamos señal de la televisión de Telefuturo, por favor, desde KQP.
Lo que